Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Como lo decía el maestro Diego Papalardo, tenemos aquí ya en Voces del Periodista nuevamente, un gusto tenerla nuevamente, maestra, socióloga y comunicadora, directora de FEDAIP y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Maestra querida, muchísimas gracias, e independientemente de los comentarios o preguntas que le quisieran hacer los maestros, lo fundamental es escucharle sobre la situación emergente que se está viviendo en Ecuador y los factores causales que usted ve, y también dentro de su perspectiva, ¿qué podría pasar en corto y mediano plazo? Le escuchamos con mucha atención y con agradecimiento, maestra. Adelante.
Un gusto estar en este programa, máxime si tiene que ver con el periodismo y con periodistas que son tan relevantes, tan importantes en estos momentos. Siempre ha sido, pero ahora más que nunca. Ahora, bueno, vamos a Ecuador. Ecuador está con una guerra interna declarada, una situación inédita en este país que ha sido reconocido como una suerte de isla de paz, incluso en esta zona del mundo. Hay que señalar que Ecuador hasta hace 6 años fue reconocido como el segundo país más seguro de América Latina y el Caribe. Entonces, estamos hablando de un país en el que sin duda existía delincuencia como en otras partes, pero esto estaba bastante bajo control, había mucha paz. Incluso es un país que constitucionalmente se reconoce como un país de paz, libre de todo tipo de acción militar, de bases militares extranjeras, y que organiza su constitucionalmente su cultura con el concepto de cultura de paz. Entonces, ahora, desde los últimos 6 años, paralelamente con el cambio de régimen político, económico en el país, ha florecido esta situación de distintos brotes de violencia que tienen que ver con distintos aspectos. Unos de ellos tienen que ver con la delincuencia organizada, que, insisto, es una acción muy nueva en este país. Entonces, salimos de ser ese país conocido como un remanso de paz en la región a ser uno de los países no solo más violentos de América Latina y el Caribe, sino incluso del mundo. Entonces, esto indica que es un país que está bajo un shock. La gente, la población, no sabe cómo reaccionar a esta situación caótica que provoca estas acciones delincuenciales en la sociedad, y a la vez tampoco sabe cómo reaccionar frente a un Estado que dejó que esto suceda durante estos 6 años y que ahora está buscando a dar una respuesta bélica. Al declarar esta guerra interna, reconoce incluso a estos grupúsculos de delincuencia organizada como grupos beligerantes, y coloca al país en una situación que puede tener cualquier tipo de salida y de resultados. De hecho, hay que decir que otros países, incluso México, Colombia, otros países de América Latina, ya han pasado por esto, ya han vivido este tipo de shock, y su experiencia es una suerte de libro abierto, incluso para que situaciones nuevas como la de Ecuador puedan encontrar una respuesta. Y sin duda, entre esas respuestas está aquella que dice que hay varias posibilidades para resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, en eso estamos en Ecuador, una situación compleja, compleja desde el ángulo de la gestión política, pero sobre todo compleja para este pueblo que, insisto, está viviendo esta situación inédita.
Maestra querida, ¿qué tanto sirve, y en este contexto con lo que hemos vivido en México? En México está más que probado, y ahora más que nunca, que la inoculación de la violencia viene de los grupúsculos de ultraderecha, de los poderes fácticos, y obviamente también de aquellos países que lucran con la depredación de otros países, de países ajenos, que viven del armamentismo, de la violencia, de la desestabilización de los países. Nosotros nos llama la atención en la experiencia de México, cuando todo esto se desató, imagínese que tenían de secretario de Seguridad Pública al capo de Tutil Capo, como dicen, pero aquí francamente el señor Genaro García Luna pues tenía jefes, se supone, al menos políticos. ¿Y cómo se callaron? ¿Cómo pasó esto? Pues deliberadamente, con apoyo de quienes también, y de estos grupos que ahora se están desmoronando económicamente en el mundo y que ven con gran temor el surgimiento de los BRICS. Entonces, el gobierno del expresidente Correa, que fue ejemplar y que usted menciona sobre esta paz que se vivía ahí, es evidente que también está pasando un fenómeno similar al de México allá. ¿Qué tanto opina usted sobre esto? Porque no puede haber un surgimiento espontáneo. Esto no es de generación espontánea. Esto es deliberado. ¿Qué opina, maestra?
Absolutamente, creo que su enfoque es lo que aplica a esta situación que vive Ecuador. De hecho, aquí la mayoría de los análisis tienen una interrogante frecuente, que es la de cómo pasó esto. ¿Cómo le pasó esto a este país que tenía no solo esta condición de país de paz, sino una institucionalidad funcionando y con capacidades de operar no solo para este desarrollo de la cultura de paz de la que hablaba, sino para poder controlar que esta situación que ha sido de la delincuencia organizada que ha estado presente en los países vecinos no llegara a Ecuador? Entonces, estamos hablando de una situación que tiene muchos síntomas de ser provocada, como usted dice. De hecho, hemos visto durante todos estos años, a más de la desinstitucionalización del Estado, que implica, por ejemplo, que aquí se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó el Ministerio de Seguridad y se eliminó así toda la institucionalidad que tiene que ver con estas situaciones. Es decir, el Estado se fue vaciando de su compromiso con la seguridad pública, entre otras cosas, y con la justicia para llegar a la situación de caos en la que estamos ahora. El caos, por otro lado, es evidentemente en muchas de las situaciones un caos provocado. Es decir, aquí se está pasando de una situación de un país seguro, el segundo país más seguro de la región donde todo estaba operando, a crear condiciones de caos de distinta índole y propuestas que vienen con ese caos para sustituir esta responsabilidad del Estado en términos de una seguridad organizada sobre la base de la soberanía hacia propuestas y paquetes de securitistas que propone el mercado, principalmente agencias privadas, instituciones, corporaciones transnacionales que se ocupan de eso, pero también otros países que están con una propuesta geopolítica, principalmente en nuestro caso Estados Unidos, que tiene una propuesta de organización hemisférica de la seguridad bajo su perspectiva de mercado. Entonces confluyen entre estos ejemplos, entre estos factores que estoy nombrando, otros que sí son propios de la operación de esta delincuencia organizada que ingresa como parte de la liberalización del mercado a operar en Ecuador con el retorno al neoliberalismo desde hace 6 años. Entonces, aquí creo que quedan todos los ejemplos posibles para entender cómo opera esta situación de generar caos para proponer paquetes securitistas de mercado y a la vez cómo modificar las condiciones de un país para alinearlos bajo una condición de shock a una iniciativa geopolítica. Entonces, aquí en Ecuador justamente en estos días recibiremos la visita de la jefa del Comando Sur y de una delegación importantísima de muy alto nivel del gobierno de Estados Unidos, que viene a proponer una estrategia de largo alcance para Ecuador y para la región andina, pero también la región latinoamericana y del Caribe, porque ahora ya nada opera exclusivamente para un país. Entonces, estamos ante toda esta confluencia de factores, los que usted mencionó, es decir, las estrategias de distintos frentes, entre esos las estrategias geopolíticas, para modificar el curso del proyecto soberano de un país. Y en el caso de la región andina, estamos hablando de varios países que desde inicios del siglo XXI están buscando alternativas soberanas, alternativas maestra, de gestión propia para conducir sus destinos. Entonces,
maestra querida, ¿podemos sí. ir a un corte? Claro. Hay que estar alerta, amigos. Veamos cómo es la misma receta. Casualmente se presenta el Comando Sur. Es más que evidente, es una cuestión muy burda. Hay que estar atentos, maestra, a la violencia deliberada de la mentira. Bien, vemos cómo se hizo ese montaje en televisión abierta, en connivencia con medios de comunicación, con los dueños que son beneficiados económicamente por todos estos movimientos. Así es que hay que estar atentos, queridos amigos, que la sociedad civil esté actuante. Estamos viendo lo que ha pasado en Gaza, como en otros países, y es la sociedad civil también que participe y que mencione y evidencie todo lo que vea. Y obviamente también ustedes como estudiosos estar atentos en estos hechos tan, pues tan evidentemente, ¿qué le podría decir? No quiero utilizar un adjetivar, pero pues ya vamos a un corte y regresamos. Yo creo que queda en el aire muy claro. Un corte y regresamos, gracias.